a tres bandas.
Las 10 y cuarto, las 10 y 15 minutos de la mañana. Ella trabaja duro por el dinero, cantaba Donna Summer, indiscutible reina de la música disco. La reina de las pistas de baile se cuela en este A Tres Bandas por un motivo claro, o dos, mejor dicho. Venimos de conmemorar el 8 de marzo y forma parte de la banda sonora del libro del que vamos a hablar con su autora. Pero primero voy a saludar a nuestra querida escritora y columnista Arantxa Urreta Vizcaya. ¿Qué tal, Arantxa? Egunon.
Egunon.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el 8 de marzo? ¿Cómo ha ido la jornada de ayer?
Pues el 8 de marzo, desde hace ya bastantes años, ha ido estupendamente bien. O sea que solo me toca aplaudir.
Bueno, qué bien. Qué bonitas palabras. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que hoy interactúen con nosotras a través del 688-840-840, que es el WhatsApp al que pueden enviar, y de hecho envían continuamente sus opiniones, sus reflexiones y sus sugerencias. Pero hoy os vamos a pedir que nos habléis concretamente de esas mujeres mayores que nos precedieron y que tanto nos enseñaron con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, que hicieron posible que nuestra evolución y nuestro empoderamiento se convirtiera en una realidad poco a poco. Queremos que nos habléis vosotras de los cuidados, de quien nos cuida, de quien a quien cuidáis en casa, de lo poco visibles o reconocidos que están estas tareas, estos cuidados tan feminizados todavía, y lo pongo en interrogación. Bueno, pues para todo esto y para más, ya sabéis que tenéis disponible el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. Y antes de saludar a la invitada de hoy, vamos a escuchar un texto interpretado por nuestras compañeras Marisa Ozaya, Cristina Ardanza y nuestro compañero Miquel Ibáñez, extraído de este libro, de un libro que nos ha encantado leer y del que hablaremos enseguida con su autora.
Al día siguiente, era sábado, salió de la cama de puntillas y fue a ducharse.
La papilla del desayuno y de la comida de Beth están en dos tupperwares en la nevera. Se las calientas al baño María dentro de una olla con agua caliente. Te la he dejado sobre el fogón.
Y le dio un beso.
¿Qué hora es? ¿A dónde vas?
Necesito material. Vendré a comer. Me va bien lo que sea que prepares. Venga.
Y pareció que no pasaba nada porque Isabel pasara toda una mañana fuera de casa, porque él estuviera solo con la niña. Beth le comió bien. Los espaguetis le habían quedado comestibles. Santi, el último grito en padres. En padres de fin de semana. Porque Santiago Bach empezaba a ser un nombre que sonaba. Concursos, proyectos, entrevistas en revistas, en el periódico. Y nombre que en el sector se cotizaba todavía más. Nombre que en su casa se oía cada día menos. Se iba por la mañana mientras su hija aún dormía. Y volvía por la noche, cuando la niña ya volvía a estar en su camita. Y pasaban días en los que solo le decía en voz baja:
buenos días, Beth. Buenas noches, Beth.
Hasta que Santi se arregló un altillo en el estudio para dormir.
Porque en casa con la niña no se descansa.
Y entonces ya no hubo ni buenos días, ni buenas noches, ni que viene el avión, ni bañera, ni cuento. Días y días sin ningún Santi que quisiera decir papá. Pero ni un debate, ninguna negociación, ninguna pregunta sobre...
¿Cómo lo hacemos para que los dos podamos crear después de haber procreado?
Se dio por hecho que el destino ya decidiría quién sería el artista y quién no. Y el destino había decidido que, ¡oh, sorpresa!, que el artista sería Santiago Bach, no Isabel Ferreras Valle.
Y tú ya encontrarás horas muertas para pintar, mujer. Claro que se puede hacer con una mano en el pincel y la otra removiendo la sopa, ¿no? Con un ojo en el lienzo y el otro en el bebé. Es que no lo habéis hecho siempre así vosotras, las mujeres.
¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones.
De María del Mar Bonet a Lola Flores, estas voces y estas músicas nos llevan de la mano a Nuestras Madres, editado por Consoni, por la editorial Consoni, y a cuya autora tenemos el placer ya de saludar. Gemma Ruiz Palà, periodista, escritora y ganadora del Premio San Jordi 2022, la primera autora en obtenerlo, por cierto, en 19 años. Buen día, benvinguda a Más que Palabras, Gemma.
Muchísimas gracias, Egunon. Me tenéis un poco sin palabras, y no lo digo redundantemente, porque estoy en Milán ahora mismo,
¿sí?
Y oír estas músicas, oír esta fantástica dramatización, es que, bueno, estoy emocionada.
Te he emocionado, pues bueno, no quiero que lo pases mal, si es una emoción de
no,
la rica.
No, que va.
Es una emoción de la rica.
Es de alegría porque digo, madre mía, qué generosidad, qué talento, muchas gracias.
La verdad que sí, la verdad que mimamos mucho estas cosas y tenemos un cuadro de actrices. De actrices casuales, ¿eh? Estupendo.
Pues enhorabuena, estupendo. Porque me ha encantado.
Bueno, más de 45.000 ejemplares vendidos solo en Cataluña en menos de un año, Gemma, y no solamente esto, Nuestras Madres va por la segunda edición. Así que solo te puedo decir que, Soriona, que enhorabuena. Y preguntarte qué te dicen estos datos. ¿Qué te hace sentir todo esto? Y si lo esperabas.
Pues no lo esperaba, porque el premio era muy difícil de conseguir. Ya un premio que comunica año tras año que las autoras no son bienvenidas, pues era casi un desafío y un poco de cachondeo presentarme por decir, bueno, va, no me lo van a dar, entonces me lo dieron. Y luego que ganes el premio, pues vas avalada con ese sello, ¿no?, del Premio San Jordi, pero nada te garantiza que luego toque a la gente, ¿no? Pero sí que me confirma este boca a oído y esta buena aceptación y este buen feedback me confirma lo que yo ya veía en los clubs de lectura que hago muchos, de las bibliotecas públicas catalanas me tienen muchas charlas con los libros anteriores y con este. Y yo lo que veo es que las usuarias de los clubs de lectura, que son las destinatarias de este homenaje, porque son las que ahora tienen cerca de los 70 más o menos, y que son las mujeres que sustentan no solo los cuidados de las casas, sino la cultura en su peso total, porque son las que van a las exposiciones, las que compran libros, las que los leen, las que van a los teatros, a los cines y a las bibliotecas, pues cuando, nada, yo ponía un poco encendía un poco la mecha de hablar de su juventud y de su balance, ¿no?, de esta vida que bueno, que no pudo desplegarse como hubieran querido, pero que también abrieron sus brechas, pues había unas ganas de tener conversación sobre esto muy grande. Entonces, yo iba un poco con pies de plomo y decía, voy a hablar de su juventud, voy a hablar de ellas, voy a hacerlo con todo el rigor para que se vean reflejadas y que no me digan, mira, la sabionda esta que tiene 48 años y que nos viene a decir a nosotras qué nos pasó. No, me han dicho, es el retrato como lo vivimos y sí, tenemos que hablar de esto y ahora estamos abiertas a hacerlo y sin tapujos y se crean unas conversaciones en esos clubes de lectura que es lo que me demuestra que este libro, por eso está pasando de mano en mano y por eso se lo regalan entre ellas, porque les significa y les está diciendo, bueno, pues a ver, fuimos jóvenes en un momento de dictadura fascista, pues que esto es desastroso para todo el mundo y para las mujeres siempre más, pero hay alguien que nos reconoce, que son nuestras hijas y nuestros hijos, que si están aquí teniendo un oficio, una profesión y una vida más o menos escogida a gusto, uh-huh, pues también es mayoritariamente por nuestra labor, ¿no? Y entonces esto es muy bonito.
Arantxa, adelante.
Tu novela es un conjunto de relatos que se mezclan y de manera que las personas, las mujeres sobre todo, que son protagonistas de un relato, pasan luego a ser personajes secundarios de los relatos posteriores. Pero sobre todo me parece un canto a las redes de mujeres, a las amigas.
Totalmente.
A eso que tú llamas el clan de la cicatriz. ¿He entendido bien la novela? ¿Se parece a lo que tú querías hacer?
Sí, totalmente. Yo quería que la novela, la estructura, la arquitectura, fuese esa red invisible, pero que tenemos todas y que la sabemos reconocer porque es la que nos salva de un mal día, de un mal mes o de un mal año, ¿no? Que son las vecinas, las compañeras de trabajo, las del grupo de WhatsApp, las amigas de toda la vida. Y tenía que tener muchas protagonistas este libro, según mi parecer, porque no quería adjudicar a una sola vida tantas circunstancias que yo encontraba interesantes de esta generación de mujeres. Entonces, quería más protagonistas para abarcar cuantos más temas y más circunstancias mejor. Pero las quería trazar, las quería tejer en esta red, porque es la que, aunque en la ciudad pase más desapercibida, porque del paso del medio rural a la industrialización, las mujeres también perdimos esa tribu, ¿no?, de los espacios comunales y esos momentos tan imprescindibles para la vida, pues aunque la ciudad se pierdan, todas sabemos que al final lo sabemos encontrar, de algún modo. Tienen esa capacidad de surgir cuando menos te lo esperas y cuando más los necesitas, ¿no? Esos clanes improvisados o a veces pues que tienen ya más trayectoria, pero en fin, los que tejemos todas. Entonces, quería que la novela tuviera muchas protagonistas, uh-huh, todas con el peso igual, pero que hubiera esa red de fondo.
Uh-huh. Dora, Lali, Anita, Isabel, Gabriela, Lana, Dolors, en fin. Todas estas historias, ¿de qué manera llegan a ti, Gemma? ¿Te las cuentan? ¿Las has vivido directamente? ¿Todo a la vez?
No. Mira, yo primero, al ser periodista, bueno, vosotras me vais a entender,
¿sí?,
yo no hago dar un paso a mi personaje si no sé cómo es la baldosa donde va a poner su pie, para que me entendáis el nivel de obsesa, a lo mejor, con el rigor y con la verosimilitud. Pero entonces yo estudio mucho los contextos en los cuales voy a situar los personajes. Así es que me estudié el Código Penal, el Código Civil, la formación del Espíritu Nacional a través de la sección femenina de la Falange, todos los materiales que les daban para estudiar, todo el contexto. Entonces, también vi documentales, escuché muchas entrevistas y con todo eso me pude hacer una idea fidedigna de unos años que a lo mejor tenemos un poco, como están como romantizados con el cine del destape, a lo mejor hemos perdido la gravedad de muchas de las cosas que pasaban en esas décadas, ¿no?, y en la transición también. Entonces, después de este estudio, trazo los personajes y hice lo que se llama una Biblia, que es todas las cronologías de vida de todas las protagonistas para después justamente poderlas tejer. Pero todo es ficción. Lo que pasa que llegó un momento determinado que pensé, a ver, eres periodista, tienes una madre de esta generación y tiene muchos grupos de amigas. Vamos a utilizarlas, vamos a pasar a la acción. Entonces organicé un par de escenas, aquellas cenas que dices que las invitas pero te acaban trayendo ellas la comida, aquella cara dura que tenemos las hijas y los hijos, y que yo también soy una de ellas. Y en esas cenas les hice un test de algunos conceptos que yo quería. Por ejemplo, ¿cómo llamabais a la píldora anticonceptiva? Y todas dijeron anti-baby. Encuentro que es un nombre estupendo. Entonces, cosas como de la época, claramente, de su voz, ¿no? Y luego me empezaron a explicar algunas anécdotas y, claro, algunas eran tan buenas que el libro está, pues, esquichat, no me sale la palabra. Está, bueno, pues hay trocitos de algunas de las anécdotas. Luego fue muy divertido porque cuando salió el libro todas querían encontrar sus anécdotas y, claro, no cabían todas. Entonces, bueno, pues, no me han cabido todas porque me explicaron, bueno, aquello que da sal y pimienta, ¿no?, a una novela, pero todos los personajes los construí yo de ficción del principio al fin.
Me parece que en tu novela hay más apoyo entre iguales, eso que llamamos sororidad, que militancia. Pero para que la pelea individual pase a ser colectiva, para que, aparte de mis problemas personales, podamos hablar de, por ejemplo, igualdad de derechos, es necesario que alguien le ponga nombres, y ese alguien es el feminismo, ¿no?
Exacto, claramente. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que, por condición de clase, practicaron un feminismo, casi diría, intuitivo y sin las herramientas del activismo más formal, pues por no poder dedicar tiempo libre a ir a una asamblea, por ejemplo, ¿no? Entonces yo también quería poner aquí este tipo de feminismo que no está organizado porque no lo podía estar, pero que sí que era practicante. Pero claro, es evidente, cuando se sobrepasa, digamos, las necesidades básicas y podemos tener un poco más de tiempo para politizarnos, entonces es cuando podemos capitalizar todas esas intuiciones, poner nombre y poner demandas y poner, digamos, ahínco político, ¿no? Ahí, pero bueno, aún sin politizarse, las que no podían, también en su ejemplo día a día estaban practicando el feminismo y luchando por nuestros derechos.
Uh-huh. Gemma Lancha, hemos pedido a nuestros oyentes, como sabéis, que nos escriban durante la charla con vosotras para que nos, para que nos lancen, para que compartan con nosotras sus ideas respecto a la jornada del 8 de marzo. Y hay un mensaje aquí que dice esto, que os paso a leer. Dice, Gunon Danori, 8 de marzo, antiguamente Día de la Mujer Trabajadora, cómo me gustó cuando se cambió por el Día de la Mujer, pero también quiero hacer mención a mi Aita, dice esta oyente, ha sido el primer feminista que he conocido, ahora tendría 104 años, ama siempre decía que hacía lo mismo que ella, Musus. Ellos, aunque no se dieran cuenta, Gemma, aunque beneficiados por el régimen, tampoco sabían nada de sexo, por ejemplo, ni de sexualidad de las mujeres. Es decir, ellos no se daban cuenta, pero también eran víctimas del machismo.
Sí, totalmente. Un fascismo que niega los derechos sexuales reproductivos y niega el propio conocimiento de la sexualidad, ¿no? Y encima tiene la Iglesia Católica como para poner la normativización de los cuerpos y del sexo y de la sexualidad, pues imagínate el embrollo, ¿no? Y la poca fluidez de una cosa tan, tan naturalizada en realidad. Pero bueno, la desnaturalizan y crean esas normas siempre en contra de nosotras. Y ellos, claro, evidentemente también tienen una parte de individuos que están bajo un fascismo, pero era el género privilegiado en el fondo, o sea, tampoco con conocimiento, pero estaban en su hegemonía, o sea, la hegemonía era masculina. Entonces, bueno, pues son los privilegiados, digamos, dentro de un régimen, aunque muchos fueran los perdedores de la guerra, pero el régimen les privilegiaba. Entonces, si estás en hegemonía, tampoco te das cuenta de que tú estás formando parte del cuerpo opresor. Entonces, tampoco vale la pena ni tiene nada de utilidad culpabilizar a los hombres de esa generación porque ellos hacían lo que se encontraron y lo que era hegemónico, ¿no?, en ese momento. Y luego con las hijas se han dado cuenta después, pero en su juventud, pues no, porque si todo te indica, es como el show de Truman. Si estás en un sitio donde todo donde todo te beneficia, entre comillas, porque también de la clase social y muchas otros factores, pero claro, como género estás beneficiado, pues no te paras a pensar. Luego con las hijas han tenido esa conciencia todos estos hombres de esta generación, en los cuales incluyo a mi padre, que mi padre, pues también yo lo considero una persona que siempre ha estado por el feminismo, nos ha dicho a mi hermana y a mí ser independiente, o sea, todo el discurso lo han tenido después con las hijas, ¿no?
La semana pasada estuve en tu charla a medias con Rosa Montero en Gutun Zuria y ahí previamente tenía una charla yo, sí. Por eso estaba allí. En esa charla hablasteis de una cosa que me parece interesante, entre otras muchas, claro, la relación entre el periodismo y la literatura, porque tú y también Rosa Montero y también yo combinamos una cosa y otra. ¿Cómo las combinas tú exactamente? ¿Cómo combinas el periodismo con la literatura?
A ver, pues yo creo que más que combinarlos, la disciplina en sí, yo creo que están combinados dentro de mí en la manera de documentarme y de pensar los temas y de pensar los personajes, ¿no? Esa curiosidad que tenemos, ¿no?, todas, con el chip periodístico de cualquier tema que nos interesa, cualquier sitio vemos allí una veta por donde tirar, ¿no? Yo creo que es eso. Más que luego las disciplinas en sí, yo creo que no, que es más el entrenamiento que me dio a mí el oficio periodístico. Luego he podido ser una escritora que considera muy importante un rigor y una verosimilitud, a través de esta documentación, ¿no?, y de la curiosidad por todas las dinámicas que operan por debajo de los personajes. A lo mejor destacaría eso, que no me quedo en voy a imaginar un personaje a ver qué decide el personaje, sino yo siempre me pregunto los porqués que hay debajo de sus decisiones, y creo que eso es mucho del entrenamiento periodístico. Uh-huh.
Mujeres que están orgullosas de serlo, siguen llegándonos mensajes en relación a lo que estamos hablando aquí y a la jornada del 8 de marzo. Dice este que, dice una oyente, que echan falta en estos días una visión sobre los grandes avances que hemos conseguido. Seguro que faltan muchos pasos por dar, dice, pero no estamos al principio del camino.
No, hombre, claro.
También nos cuenta que está rodeada de hombres corresponsables en todos los cuidados, desde su aita hasta sus hijos. ¿Qué le diríais a esta oyente?
Pues que tiene mucha suerte, pero que no es mayoritaria.
Claro, claro, sí, sí. Es curioso porque algunos de los mensajes, los que están llegando, muchos hacen referencia a esos hombres que están en la vida de estas mujeres que escriben y que consideran que están a la altura. Que no es lo habitual, es evidente.
No es habitual y está bien, sí. Está bien pues reconocerlo, pero tampoco hace falta tanto aplauso.
¿Entiendes?
Porque entonces el aplauso es como que están haciendo algo excepcional. Y el aplauso se lo merecen todas las mujeres que han estado detrás, al lado, encima, por debajo y en todos los puntos cardinales de los hombres en la historia de la humanidad. Esas sí que merecen el aplauso y esas sí que son excepcionales para mí.
A mí me parece tan más que no hay contradicción ninguna entre celebrar lo que hemos avanzado, porque hemos avanzado mucho, y totalmente, ser a la vez conscientes de lo que nos falta, pero celebrar es importante.
Claro, claro. De hecho, este libro es una celebración de dónde hemos podido llegar las que somos, las que vienen después de ellas, ¿no? Es una celebración total. No se puede comparar nacer en democracia, tener la igualdad estipulada por derecho. O sea, es que es incomparable, es evidentísimo. Pero bueno, luego pues dices, bueno, pero hay muchas cosas que siguen, vale, pues vamos a luchar. Pero evidentemente salimos desde un terreno mucho más fértil para nosotras, ¿no? Para poder florecer.
Bueno, estamos hablando del reconocimiento a la lucha de las precursoras, a esas mujeres también que han pertenecido, que pertenecen a nuestro ámbito más cercano, más íntimo, nuestras amachus, nuestras tías, nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras amamas. Precisamente esta nota de voz habla de ellas y del pago justo a los cuidados que proporcionan. Vamos a escucharlo.
Mis abuelas, las dos, han sido muy trabajadoras. Mi abuela, la materna, pues estuvo trabajando de soltera en una tienda de ropa y luego ella salía, cuando se casó, luego seguía haciendo cosas en casa de buzos y pantalones y salía a la plaza a vender, hacía vestidos de niñas con punto mos y salía, todo eso vendía en la plaza de Ordizia y en la plaza de Zumárraga. Y siempre mi tía también tuvo después un taller que hacía punto. O sea, siempre ha sido muy reivindicadora del trabajo de la mujer. Y la otra abuela, que nació en Ávila, pues esa no le mandaron a ella a la escuela, porque con 4 años se quedó sin padres y no le mandaron a la escuela para que trabajase para la manutención de sus hermanos y de ella. Le recogieron unos tíos. Entonces mi abuela nunca aprendió a leer y escribir, pero ha sido una mujer muy luchadora. Luego, hablando de los cuidados, yo he tenido al marido desde el 2011 con Parkinson.
Bueno, sigue desarrollando más argumentos, pero no tenemos mucho más tiempo para escuchar mensajes de voz. Pero qué importante, ¿no?, es tener en cuenta que nuestra vida como mujeres hoy en día es lo que es gracias a todas las mujeres luchadoras que nos precedieron, ¿no, Gemma?
Esto es importantísimo porque tenemos que tener orgullo, ¿no?, de esta feminidad y de estas mujeres. Hay todo esto que se llama, que ahora tiene el nombre, ¿no?, o ya sé bastante, pero se está conociendo como femfobia, que es como todo lo que está relacionado con las mujeres, todo lo que está feminizado es de menos. Pues no, el trabajo de esas amamas que nos estaba contando la oyente es que es imprescindible, es que todas ellas tiramos atrás, la humanidad no hubiera evolucionado, no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, es importante tener orgullo de lo que las mujeres de nuestras familias nos han legado, de lo que trabajaron, de lo que hicieron, de lo que pensaban y de lo que se proyectaron hacia el futuro, ¿no? Es importantísimo. Las referentes culturales, pero también las referentes familiares.
Claro, las referencias cercanas, que son las más presentes para casi todo el mundo, mi madre, mi abuela, mi tía, en fin, cada persona tiene las suyas, Pero a mí me gustaría, por el 8 de marzo también, reivindicar a las pioneras del feminismo, no solo a las del feminismo intuitivo, sino a las del feminismo tal y como lo conocemos hoy. Yo, si pudiera, pondría en cada pueblo una estatua a la feminista desconocida. Acabo de ver por no sé cuánta vez la película Sufragistas y yo creo que estamos todavía por reconocer el mérito de aquellas mujeres que ya se nos han olvidado.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el libro Nuestras Madres empieza con una cita de María Aurelia Capmany, que es nuestra feminista, es una intelectual de una talla universal, y encima nos lo explicó en un catalán rico y precioso y lleno de registros, ¿no? Entonces, yo abro el libro justamente con ella y pongo muchas referencias a feministas históricas europeas, catalanas, norteamericanas, justamente por eso que estás diciendo, tener las dos vertientes, ¿no? Las referentes más próximas y las referentes intelectuales. Sí.
Arantxa, pues si te parece, hacemos recuento de titulares, de esos titulares que has ido construyendo a lo largo de la entrevista con Gemma.
Un par de titulares. Venga. El primero: quería que la novela reflejase esa red que nos sostiene a las mujeres, esos clanes que tejemos. Uh-huh. Y segundo titular: hay muchas mujeres que practicaron un feminismo intuitivo.
Bueno, pues yo creo que estupendo. Somos siempre brillantes, certeros y atinados los titulares de Arantxa. Gemma, nos decías antes al inicio de la entrevista que estabas en Milán, que estás en Milán. Por motivos de trabajo, imagino, promocionando la novela, no sé, ¿se puede contar?
Estoy promocionando, sí, tanto. Me han procurado una ruta increíble. Llevo Roma, Bolonia, Venecia, a Rivereto, Cantú y hoy Milán para presentar el segundo libro, donde Wendling en castellano y Da Wendling en italiano y Cala Wendling en catalá. Y estoy encantada porque está teniendo como una segunda vida a través de la traducción italiana. He conocido a mi traductora, que es una mujer volcánica increíble, y hemos hecho un dúo todos estos días fantástico y estoy muy, muy agradecida.
Bueno, pues es que nos están llegando un montón de notas de voz, un montón de mensajes aplaudiendo la entrevista. Los techos de cristal paran a unas mujeres, dice una oyente. Otras friegan suelos bajo esos techos. Tenemos totalmente mucho que reivindicar. Y voy a despediros con el sonido de esta última nota de voz. Vamos a escucharla. Esta directamente plantea la pregunta de por qué hay que aplaudir a un hombre cuando hace algo como bañar a los niños.
Sí, me ha gustado eso que habéis dicho. Parece que cuando hacen algo los hombres, bueno, buenos días primero, que hacen algo como que es excepcional, como que bien. Oye, mira, va a casa y lava a los niños o ducha a los niños. Hombres majísimos y chicos majísimos, pero yo creo que todavía la igualdad, lo tenemos en el tuétano. Y creo que lo que estamos diciendo, que sí, yo también, mi marido no es machista, pero algunas veces lo es. O no es que lo sea, sino que le sale el ramalazo, punto.
Bueno, un mensaje muy fresco y también muy reflejo de lo que bueno, muchas tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Gemma? Hola, Gemma.
Digo que nada. Hola, hola.
Te habíamos perdido.
No, estoy aquí. ¿Sí me oís?
Sí, sí, te oímos perfectamente. Sí, ahora sí.
Vimos, vale, no, digo que no puede ser un mensaje más sucinto y certero, o sea que muy bien.
Bueno, pues voy a terminar también haciendo una mención a la editorial, a Consoni, que es la editorial que edita Nuestras Madres, el libro de Gemma Ruiz Palà, la autora con la que hemos estado hablando y periodista. Eso te conecta con nuestra tierra, con Euskal Herria, ¿no? Una editorial vasca.
Y además estoy encantada de su manera de hacer. También es una cooperativa con tres mujeres súper potentes y tiene una manera de trabajar impecable y con una energía que estoy muy contenta de estar con ellas, muy agradecida.
Bueno, también. Y hacen un acompañamiento, yo creo que a los autores, estupendo, y un apoyo incondicional.
Estupendo. Tengo mucha suerte.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gemma Ruiz Palà, eskerrik asko, buena estancia por Milán. Arantxa Urreta Vizcaya, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene. Te diremos eso. Y a Gemma, bueno, hasta cuando quiera, porque nos ha encantado la charla con ella.
A mí me ha encantado el programa, me ha encantado la dedicación a la materia que le habéis dado y estoy muy agradecida. y nada, pues me he hecho fan total de vuestro programa. Cuando queráis, estoy aquí.
Muy bien, pues bienvenida a la comunidad de Más que Palabras.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Un beso.
Gracias, que ricasco.
Agur, Arantxa. Un abrazo. Agur.